Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son exactamente las 8 en punto en la mañana. Le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, miércoles 19 de noviembre del 2014. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Tenemos en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Pide el abogado de la dama de blanco Sonia Garro Alfonso un cambio de medida cautelar para su cliente. Denuncian una ampliación de la capacidad de los servicios de inteligencia de Venezuela con asesoramiento de Cuba. Estados Unidos aplaude una resolución sobre los derechos humanos en Corea del Norte aprobada en la ONU. Y muere un policía israelí que fue herido en un ataque de dos palestinos en una sinagoga de Jerusalén.
Abogado de Sonia Garro Alfonso solicitó cambio de medida cautelar para la dama de blanco, quien lleva más de 2 años en prisión sin juicio. José Luis Ramos amplía la noticia.
El abogado de la dama de blanco Sonia Garro Alfonso y de los opositores Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción para solicitar una modificación de las medidas cautelares impuestas por la fiscalía, informó la periodista independiente Dania Virgen García.
Que él está solicitando que ellos sean puestos en libertad bajo palabra, bajo fianza, lo que ellos entiendan, firmando en la unidad de la policía, que en este caso sería la séptima unidad de la policía, semanal o diario o hasta que llegue la fecha de juicio.
El régimen cubano ha suspendido en 4 ocasiones el juicio contra los 3 sin ninguna explicación. Sonia, Ramón y Eugenio, detenidos desde el 18 de marzo de 2012, están acusados de atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. La fiscalía pide 10 años para Sonia, 11 para Eugenio y 14 para Ramón Alejandro. Dania Virgen el lunes habló del caso con el abogado Manuel Alonso Díaz.
Estuve con el hermano de Sonia y la niñita, estuvimos allí en el bufete, y él dice que no creía lo que estaba sucediendo y que nosotros teníamos que entender que no era un problema de que él hace todo lo posible, pero que no es, ni es culpa del tribunal ni es culpa de él, que cumple 2 años y 8 meses hoy en prisión esperando un juicio. Eso nunca se ha visto.
Sonia Garro Alfonso está en la cárcel de mujeres conocida como El Guatao, Ramón Alejandro y Ernesto Hernández, en la prisión combinado del Este en La Habana. José Luis Ramos, Martí Noticias.
2 médicos cubanos que trabajaban en el programa de salud brasileño Más Médicos en Montes Claros, Alterosa, optaron por el asilo en Estados Unidos.
Los médicos Joan Jiménez y Fran Alberto Mesa informaron el lunes a través de las redes sociales que habían llegado a Miami, pero declinaron ofrecer detalles.
Los 2 habrían llegado al país sudamericano en marzo, en la segunda fase del programa implementado por el gobierno de Dilma Rousseff.
En Radio Martí, exactamente 8:04 en la mañana. Los servicios de inteligencia de Venezuela, asesorados por Cuba, han ampliado su capacidad técnica para espiar a la población. Desde Caracas, David Matei con los detalles.
Ya lo hemos visto y reseñado en los últimos meses en Venezuela. En cadena nacional está en el programa televisivo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunciando la captura de tuiteros y ciudadanos de a pie por adversar públicamente al régimen bolivariano.
Su equipo de producción es más y nada menos que el SEBIN, donde le pasan la información de todo lo que hacen los dirigentes, es que han puesto hasta líneas telefónicas para que la militancia del PSUV, que no le sale el PSUV en la sangre, los apean para que los voten porque no los consideran revolucionarios. Es una actitud fascista por lo demás.
Para el Conceres, estas prácticas de espionaje están tomadas del régimen cubano a través de la cooperación e inteligencia que maneja Miraflores contra los ciudadanos.
El gobierno está tomando figuras propias del castrismo, que es utilizar los organismos del Estado simplemente para ejercer control social, para ejercer presión social contra la gente, para que no exprese su opinión en contra de un sistema económico y político que la gente no le favorece. En Venezuela estamos viviendo en este momento lo que se vive en Cuba desde hace muchos años con los Comités de Defensa de la Revolución, con los CDR.
En la Constitución Nacional está asegurado el derecho a la intimidad y confidencialidad, pero lamentablemente cada día más vemos que no se cumple ni se respeta.
Esta Constitución que tanto le gustaba utilizar a Chávez, él la sacaba a cada rato. Esta Constitución que tanto le gusta utilizar a Maduro, lo utilizan solamente frente a una televisión, lo utilizan solamente para hacer creer a unos cuantos que ellos lo utilizan. Esta Constitución establece el derecho a la intimidad. La idea del chavismo fundamentalmente es meterse en la vida privada de las personas para controlar incluso sus pensamientos.
Según el periodista y articulista de investigación Antonio Delgado, estas tecnologías y entrenamiento cubano jugaron un papel importante y decisivo que logró contener las protestas de la primer organismo de seguridad, monitorear fácilmente las actividades de los dirigentes estudiantiles y manifestantes.
A pesar de los múltiples problemas que enfrentan los venezolanos, como la crisis política, económica y social, además de la escasez, sectores de la oposición califican de inaceptable que el espionaje sí esté dentro de los gastos del Ejecutivo Nacional. Desde Caracas, Venezuela, David Mateis, Martín Noticias.
Un 47.7% de los empleos remunerados de las mujeres en América Latina y el Caribe son de baja productividad y con escasa protección social, según un informe divulgado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL.
Según el documento, la tasa de actividad económica femenina en América Latina asciende solo al 49,8%, y una de cada tres mujeres en la región no cuenta con ingresos propios.
Asimismo, el tiempo que dedican las mujeres al trabajo no remunerado es al menos el doble que el que dedican los hombres a este tipo de tareas.
El documento fue presentado por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en Santiago el martes, en un acto en el que también participó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la ministra de la Mujer de República Dominicana, Alejandrina Germán.
Estados Unidos destacó que la resolución sobre Corea del Norte, aprobada este martes en la ONU, envía el claro mensaje de que las violaciones de los derechos humanos deben acabar.
Elizabeth Cousins, de funcionaria de la delegación de Washington en la ONU, apuntó que la aprobación de la resolución también lleva un mensaje de que las personas responsables por esas violaciones deben rendir cuentas por ello.
Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo por medio de Twitter que ahora Corea del Norte sabe que el mundo está observando cómo vive el pueblo norcoreano.
Power también publicó la lista de países que votaron en contra de la resolución que pide al Consejo de Seguridad tomar acción y considerar trasladar el caso a la Corte Penal Internacional. En esa lista están entre otros Cuba, Bolivia, Ecuador, Venezuela, China, Rusia, Vietnam, Birmania e Irán.
La Casa Blanca advirtió que si el Congreso no actúa aprobando la reforma de inmigración, el presidente Barack Obama decretará medidas para aliviar el problema migratorio en el país. Jefferson Asprilla nos informa.
Crece la expectativa en Estados Unidos ante la posibilidad de que el presidente Obama, a pesar de la oposición de los republicanos, use sus facultades ejecutivas para reformar el sistema migratorio. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que si el Congreso actúa, Obama no decretará medidas migratorias.
The president has indicated that if the House of Representatives does pass the Senate bill that already passed in bipartisan fashion more than a year.
El presidente ha indicado que si la Cámara de Representantes aprueba el proyecto sobre inmigración que el Senado ya aprobó de forma bipartidista hace más de un año, el presidente dejará de insistir que recurrirá a la emisión de decretos migratorios para reparar nuestro disfuncional sistema de inmigración. Líderes del Partido Republicano han advertido al presidente Obama que los potenciales decretos socavarían la posibilidad de una reforma migratoria en los dos años que restan del gobierno del presidente Obama. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
La muerte de un policía israelí que resultó herido en el ataque del martes en una sinagoga de Jerusalén elevó a 5 el número de fallecidos.
Las otras víctimas eran rabinos con doble nacionalidad. 3 estadounidenses y un británico. Otras 7 personas resultaron heridas.
En la madrugada del martes, 2 palestinos balearon y acuchillaron a varios creyentes israelíes antes de ser ultimados por la policía.
El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, condenó el ataque, pero el grupo Hamas lo celebró como un acto vengativo por la ocupación israelí en Palestina.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a la policía derribar las casas de 2 de los atacantes y acelerar la destrucción de las viviendas de otros agresores.
La Comisión Europea adoptó medidas de emergencia para contener el virus de la gripe aviar, tras reportarse 2 casos, uno en Gran Bretaña y otro en Holanda.
Las medidas incluyen el sacrificio de animales y la prohibición de comercializar productos avícolas procedentes de zonas afectadas.
De igual forma, se establecieron zonas de protección y vigilancia sanitarias. Recientemente se reportó un caso de gripe aviar en Alemania.
La cepa del gripe aviar M5N8 es altamente contagiosa y pudiera afectar a los humanos, aunque hasta ahora no se tiene conocimiento de ninguna persona contagiada. La otra variedad de H5N1 ha matado a 400 personas en Asia y el Oriente Medio desde el 2003.
Acusa el gobierno de Irak al grupo extremista Estado Islámico de robar alimentos dispuestos para la población iraquí. Carmen María Rodríguez nos informa.
El gobierno de Bagdad acusó al Estado Islámico de robarse más de 1 millón de toneladas de granos y cereales, alimento para civiles en Irak. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Valerie Ames, subsecretaria general de Asuntos Humanitarios de la ONU, destacó la frágil situación humanitaria de civiles en Irak. Así se dirigió Valerie Ames al Pleno del Consejo de Seguridad. Las necesidades humanitarias en Irak son reales y son urgentes y aumentan cada vez. Millones de iraquíes se enfrentan a un futuro incierto con años transcurridos en campamentos o en viviendas no aptas. Es urgente que sea restablecida la seguridad y que la protección de civiles permanezca en el centro de todo esfuerzo. Como es lo usual en estas crisis, es el ciudadano, el civil, el que más sufre. Se estima que el grupo Estado Islámico transfirió las toneladas de grano desde Irak hacia Siria. El saqueo de alimentos de Irak pone en peligro la seguridad alimentaria de millones de iraquíes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Al menos 2 guardias de seguridad afganos murieron y otra persona resultó herida este martes en un ataque suicida contra una instalación de las fuerzas internacionales en Kabul.
Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que un pequeño camión cargado de explosivos vistió esta madrugada la puerta del complejo que alberga la misión de la policía europea en la capital afgana.
Tras la explosión, 2 insurgentes intentaron entrar en la instalación, pero fueron eliminados por los guardias del lugar. El talibán se atribuyó la responsabilidad del ataque.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 8:13. Gracias por estar con nosotros, tu tiempo, tu compañía. Te invitamos a continuar aquí, a continuación escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Repetiremos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias por estar con nosotros.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. pasada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 8:16. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío fuerte se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Para Cuba, hoy tendremos abundante nubosidad con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para las provincias occidentales y centrales entre los 23 y los 26 grados Celsius, entre los 27 y los 30 en la región oriental. Los vientos serán del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Son las 8:17 y hasta aquí Jerry del Castillo con su reportaje deportivo. Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Óyeme, hablando de boxeo en este segmento un poco, Guillermo Rigondeau va a pelear en Japón este próximo 31 de diciembre. Y va a poner su récord invicto de 14 victorias sin derrota, 9 de esas victorias por nocaut, en contra de Hisashi Amagasa, que está 28-4 en su carrera. Él es el titular del circuito del Pacífico en las 126 libras y va a bajar de peso a pelear en la categoría Super Gallo para enfrentarse a Rigondeau, que hace ya la última vez que peleó fue en Asia también y fue allá en Macao cuando le ganó al tailandés Sot Kokiet Jim. Espero que me gustaría ver a Rigondeau pelear más que lo que está peleando, la verdad, pero han habido problemas de contrato con promotores, etcétera, en este país y no ha podido pelear lo que él quisiera pelear.
Lo que quisiera. Y déjame hacerte una pregunta. Yo no estoy ducha en la materia, pero quería... Tú dices que el contrincante, el que se va a enfrentar a él, tiene que bajar de peso.
Sí, para... baja de peso a pelear en la división donde pelea Rigondeau. Eso lo hacen, porque también los pesos, eso, Lucy, es bajar 3 o 4 libras.
Sí, no, no es nada determinado.
No es que tiene que bajar de 130 a 115. Pero no es ningún problema para estos boxeadores mucho, y se ve muy, muy a menudo que tienen campeonatos y pelean y disputan en varias divisiones de peso.
Así es, lo que más me llama la atención es cuando los pesan antes, tú sabes, un momento crucial en que uno dice, llega, no llega, pasó, no pasó.
No, pero lo pesan, un ejemplo, y vamos a suponer que es una pelea de esa de 150 libras y tienen que estar debajo del peso de 150, entonces llegan al día del pesaje, lo pesan, están en 149 libras y 12 onzas, un ejemplo. Perfecto, pero entonces van y se comen dos bistecs, dos platos de espagueti, porque entonces se llenan el estómago al día, al mismo, después del pesaje. Oye, vamos a brincar al basquetbol. Los Miami Heat regresan a la cancha el jueves contra los Clippers en Miami. Entonces después tienen un juego el sábado en Orlando contra los Orlando Magic y regresan a casa el domingo para enfrentarse a los Charlotte Hornets. Los juegos señalados para hoy. En la NBA, hoy miércoles tenemos San Antonio jugando en Cleveland, Charlotte en Indiana, los Clippers de Los Ángeles en Orlando, Boston en Filadelfia, Dallas en Washington, Milwaukee visita Brooklyn, Phoenix juega en Detroit, Memphis en Toronto, Nueva York en Minnesota, Oklahoma City le hace la visita a los Denver Nuggets y los Lakers de Los Ángeles, que ganaron ayer su segundo juego de la campaña, están en Houston enfrentándose a los Houston Rockets. Que tengas muy buen día.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide el abogado de la dama de blanco, Sonia Garro Alfonso, un cambio de medida cautelar para su clienta. Denuncian una ampliación de la capacidad de los servicios de inteligencia de Venezuela con asesoramiento de Cuba. Estados Unidos aplaude una resolución sobre derechos humanos en Corea del Norte aprobada en la ONU. Y muere un policía israelí que fue herido en un ataque de dos palestinos en una sinagoga de Jerusalén.
Son las 8:21 y llega el momento de repetir con los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. En el Fantasy Five, la combinación ganadora fue el 2, 9, 12, 27 y 33. 2, 9, 12, 27 y 33. Para los amantes de la charada, yo no estoy experta en esto, pero sé que es la mariposa, el elefante, el perro grande, la avispa y la tiñosa. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores, 1182, 1182. En el sorteo de la noche, 9884. Convirtiéndose así el 9884 en el parlé de la noche. Y en el Cash Tree tenemos en la tarde 370, siendo el 370 la centena ganadora de la tarde. En la noche 482, el 482. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, al que no, no pierda la esperanza, que de vez en cuando el santo se equivoca, vira y le apunta a usted. Así que buena suerte en la próxima jugada. Y hablando, bueno, pues de todo un poco, en México, el Senado reconoce a los actores y cantantes por difundir lo que es la cultura mexicana. Tenemos el caso de María Elena Velasco, la conocida India María, Javier López, Chabelo, José José, Yolanda Montes, conocida como Tongolele, Armando Manzanero, Silvia Pinal, entre otros. Fueron reconocidos en el día de ayer en el Senado de México por difundir la cultura mexicana a nivel internacional. El reconocimiento a estos artistas, a estos intérpretes por la contribución al fortalecimiento, digamos, de los lazos de hermandad en América Latina y el Caribe, pues esto se realizó en el Salón de la Comisión Permanente. El presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, Mario Casilla, pues se congratuló por el reconocimiento al tiempo que demandó a los legisladores a dar continuidad al Tratado de Beijing, que complementa la legislación en el país en materia de derechos intelectuales de los artistas. Este señor aseguró que la comunidad artística mexicana reclama la urgente continuación de los trámites para la ratificación del Tratado de Beijing. Destacó que este es un tratado que, bueno, que completa un poco más la legislación del país en esta materia, que envuelve pues derechos intelectuales de los artistas, de los intérpretes, los autores, los cantantes. Y México está en deuda con sus artistas y no puede continuar, ¿no?, con ese rezago. Así que es que este tratado abre la puerta a un régimen, digamos, internacional de derechos de autor a los intérpretes, a los ejecutantes de obras audiovisuales, y es el resultado de un consenso internacional que más de 160 países lo aprobaron y lo adoptaron en junio del año 12, según tengo entendido aquí, aunque yo creo que viene siendo desde el 2002. Y en representación de los galardonados, la actriz y productora Silvia Pinal, pues reconoció el trabajo que ha realizado esta organización, que es la que se encarga. Se llama OMPI, que es Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Consideró muy importante el trabajo del Poder Legislativo para que el derecho de todos los artistas sean reconocidos y reciban la remuneración que les permita, pues, una vida digna. Así que esto es algo realmente importante, este reconocimiento organizado por la Asociación Nacional de Intérpretes, incluyó a otros famosos como Héctor Bonilla. Me alegro mucho, Héctor Bonilla, que hacía mucho que no había oído de él. Héctor Bonilla ha hecho mucho teatro, sobre todo teatro musical, que le he visto hacer. Rogelio Guerra, un señor al que aprecio personalmente mucho. Hicimos una obra de teatro aquí en Miami. Diana Bracho, Amparo Garrido. Está Manuel el Loco Valdés, Jacqueline Andere, Pepe Busto, Ignacio López Tarso, un señor que es un símbolo, uno de los mejores actores que ha dado México y que todavía pues está vivo y se encuentra entre nosotros, el señor Ignacio López Tarso. Y bueno, ya nos vamos a la música. En esta ocasión pues tenemos a uno de mis favoritos. Gracias, Ernesto, por programar a Nino Bravo, que nos trae Es el Viento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 8:30, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en nuestra última media hora correspondiente a tempranito y de mañana del día de hoy, miércoles 19 de noviembre del 2014. Les invitamos a seguir en sintonía. A partir de las 9 de la mañana podrán escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer mundial y el acontecer cubano, quédate con nosotros. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Un
un médico cubano que estaba destacado en Sierra Leona contra el virus del ébola. Las FARC califican de impulsiva la decisión del gobierno de Colombia de suspender el diálogo de paz tras el secuestro de un general. Advierte la ONU de las estrategias del grupo Estado Islámico para sustituir al Estado e imponer un régimen de terror. Y una intensa ola polar de frío azota todo el territorio continental de los Estados Unidos.
En Radio Martí, exactamente las 8 y 32 minutos de la mañana. Un médico cubano que estaba tratando pacientes de ébola en Sierra Leona ha contraído la enfermedad, informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba en una nota publicada por el sitio oficial web Cuba Debate. El galeno, identificado como Félix Báez Arría y especialista en medicina interna, forma parte de los 165 profesionales de la salud que Cuba envió a Sierra Leona para tratar a enfermos de ébola.
Báez presentó un cuadro febril el domingo y dio positivo el lunes a una prueba de laboratorio para detectar la enfermedad. El médico será enviado a Ginebra, en Suiza, donde recibirá el tratamiento especializado, informó la nota oficial.
Y en antelación a las negociaciones entre la Unión Soviética y Cuba, el profesor de la Universidad de Miami, Jaime Suchilki, opinó que el gobierno cubano busca sus beneficios. Damaso Rodríguez tiene sus declaraciones.
En enero del 2015, la Unión Europea y Cuba comenzarán una tercera ronda de negociaciones y, según la agenda de los europeos, tiene previsto hacer énfasis en los temas de los derechos humanos y la sociedad civil. Lo que es increíble para algunos expertos es que el gobierno de Raúl Castro acepte abordar esos tópicos, ya que Cuba niega una y otra vez que en la isla se violen los derechos humanos. El profesor Jaime Suchilki de la Universidad de Miami dijo que el gobierno cubano tiene su propia agenda de conveniencia.
El objetivo del gobierno de Cuba es conseguir concesiones unilaterales de los Estados Unidos con respecto al embargo, el turismo americano. Ellos no quieren ofrecer concesiones, pero tienen que hacerle el juego a los Estados Unidos y a la Comunidad Europea, y le están haciendo ese juego para ponerle presión indirecta a los Estados Unidos.
Pero otros opinan que todo es posible porque el gobierno cubano ha venido implementando algunas reformas y aperturas. Por su parte, el embajador de la Unión Europea aclaró que dialogar sobre aspectos políticos no será fácil, pero dijo que el ambiente es bueno y que lo más importante es que se esté hablando y escuchando por ambos lados. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El Senado de Estados Unidos bloqueó ayer una reforma para poner fin al almacenamiento masivo de datos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional.
La polémica reforma denominada USA Freedom Act se quedó a dos votos de los 60 necesarios para avanzar en la Cámara Alta, con casi toda la bancada republicana en contra, salvo cuatro de ellos.
El proyecto de ley contaba con el apoyo del presidente Obama, de las principales empresas tecnológicas y de la influyente Unión de Libertades Civiles.
El republicano Mitch McConnell, que en enero será líder de la mayoría en el Senado, se opuso a la reforma, alegando que acabaría con una de las vías claves de la nación para recopilar información relevante sobre amenazas terroristas.
El senador de origen cubano Marco Rubio también votó en contra de la reforma, con el argumento de que no hay ejemplo alguno de abuso de poder en el marco del programa de la NSA.
En Radio Martí, exactamente 8:35 minutos en la mañana. Estados Unidos vive un otoño con rostro de invierno. De esta ola de frío informa desde Washington Yoconda Tapia.
A poco más de un mes para el inicio oficial del invierno, el 21 de diciembre, los estadounidenses en varios estados experimentan una fuerte tormenta con nieve, vientos helados y bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que zonas como los Grandes Lagos podrían recibir hasta 60 centímetros de nieve y con vientos por encima de los 50 kilómetros por hora. Algunas zonas en el estado de Nueva York, al noreste del país, experimentaron el cierre de varias carreteras por acumulación de nieve, capas de hielo y fuertes ráfagas de viento. Washington, D.C., la capital estadounidense, amaneció con temperaturas bajo cero, que apenas subieron unos grados durante el día pese a la presencia del sol. Partes de Indiana, Ohio e Illinois también sufrieron los efectos de la tormenta y más hacia el sur llegó hasta Alabama y áreas de Nuevo México, donde se registraron récords de frío. Los meteorólogos anticipan que un segundo frente de aire helado continuará enfriando a gran parte del país en su camino hacia el sur, con temperaturas que en invierno se sienten alrededor del mes de enero.
La guerrilla de la FARC confirmó que el general colombiano Rubén Darío Alzate está en su poder y calificó de impulsiva la decisión del gobierno colombiano de suspender los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Jorge Orellana informa.
La guerrilla colombiana de las FARC confirmó desde La Habana, Cuba, que una de las unidades hizo prisionero de guerra al general Rubén Darío Alzate y otras personas en una zona selvática del país. Una captura que llevó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a suspender las negociaciones de paz. El grupo rebelde publicó en un comunicado en su página oficial Paz FARC EPORG que el general colombiano Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de la Tarea Conjunta Titán que opera en el Chocó, está en su poder. Tras la confirmación de la captura, Pastor Alape, otro dirigente de la guerrilla comunista en La Habana, Cuba, dijo:
seguiremos en La Habana trabajando por la paz y dispuestos a continuar las conversaciones, atendiendo a lo convenido en el Acuerdo General de La Habana, donde se establece que las conversaciones serán directas e ininterrumpidas. Queremos que este impasse sea resuelto lo más pronto posible para que el proceso siga avanzando sin sobresaltos hacia el acuerdo final.
En la víspera, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que hasta tanto no sea liberado el general Rubén Darío Alzate, las conversaciones del proceso de paz en La Habana están suspendidas.
Las FARC son responsables de su integridad física y deben devolverlos de inmediato.
Estados Unidos también condenó el secuestro del general Rubén Darío Alzate. Condenamos el secuestro del general Alzate y sus compañeros de viaje, un soldado y una abogada, especialmente cuando el gobierno de Colombia busca la pacificación por medio del diálogo, señala el Departamento de Estado. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El presidente de Guatemala asegura no haber tomado ninguna decisión para legalizar la marihuana en el país, pero expresó su simpatía por la posición del exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, sobre este tema. Silvino Mendoza ofrece los pormenores de la información.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, aseguró que no ha formulado declaraciones respecto de alguna decisión para legalizar la marihuana en el país, pero calificó de excelente idea la posición del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre que los estados deberían tener el monopolio del cultivo de esa planta con fines medicinales. Explicó que una comisión especial se encuentra estudiando el tema.
No, mire, yo no he dado declaraciones de legalizar la marihuana aquí en el país. Lo que me preguntaron fue sobre el tema de las declaraciones que dio el expresidente Uribe, en donde el expresidente Uribe dice que el monopolio lo debería de tener los estados, y el monopolio de los estados para poderlo utilizar con fines medicinales. Eso fue, le dije que me parecía una excelente idea, que aquí en Guatemala no se habían tomado decisiones al respecto y que esperaríamos los resultados de la comisión que hemos nombrado para el efecto, para entonces, en base a cuando nos presenten el informe final sobre esas recomendaciones y sobre las consultas que ellos han hecho, poder tomar las decisiones que nos correspondan a nosotros.
En numerosas ocasiones el presidente de Guatemala ha insistido en la necesidad de buscar otras alternativas para la lucha contra las drogas, pues a su juicio las políticas implementadas hasta ahora han fracasado. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
La ONU advirtió que la estrategia del grupo Estado Islámico es la de insertarse en el tejido étnico y religioso de Irak, socavar a las autoridades legítimas e instaurar el temor en todas las comunidades para sustituir el Estado e imponer uno de terror.
Así dijo el jefe de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Irak, Nikolai Nilidonov, cuando presentó este martes un informe ante el Consejo de Seguridad.
Desde el inicio del 2014 hasta finales de octubre, al menos 10.000 civiles han sido asesinados en Irak y unos 20.000 han sido heridos. Es un momento devastador, explicó el alto funcionario de la ONU.
En Radio Martí, exactamente 8:41 minutos en la mañana. Reporteros Sin Fronteras dijo en un comunicado que siente un gran honor por haber sido galardonado con el Premio Internacional de la Democracia de Bonn. Reporteros es la cuarta entidad o persona que recibe el premio.
Los ganadores anteriores han sido el expresidente checo Václav Havel, la activista iraní de derechos humanos Shirin Ebadi y el presidente de la primera asamblea constituyente de Túnez, Yad Ben Ashur. El premio es otorgado a personas u organizaciones que luchan pacíficamente por la democracia.
buenos días tengan todos en esta mañana de miércoles 19 de noviembre del 2014. Estás escuchando tempranito y de mañana, ya prácticamente en nuestro cuarto de hora final. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo de que tendrán las chicas, las muchachitas hoy con voz propia y, como siempre, nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación seguiremos nuestro recorrido por las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Hoy iremos a Italia para visitar el Coliseo de Roma.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Padre, esposo, líder del exilio cubano.
Jorge comprendió cómo se movía el sistema político norteamericano.
Promotor de la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Sigan adelante con la lucha para la libertad de Cuba. Y así le rendimos tributo al legado de Jorge Mascanosa.
Televisión Martí presenta Simplemente Más. Este domingo a las 5:30 de la tarde y 10:30 de la noche por Televisión Martí.
Y aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por delante del frente frío fuerte de las provincias centrales cubanas se ha formado un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del noroeste del Caribe, al sur de Pinar del Río. Este débil centro de bajas presiones presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que dominan todo el Golfo de Honduras, Belice, Guatemala, Honduras y el norte de Nicaragua. Para Cuba y tendremos abundante nubosidad con lluvias y chubascos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Para parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central en la costa norte. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y aquí están los deportes con Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucio. Vamos a ver qué más está pasando alrededor del mundo de la pelota. Los Atléticos de Oakland firmaron al bateador designado Billy Butler, que ha jugado toda su carrera en Kansas City con los Kansas City Royals, a un contrato de 3 años que le pagará un total de $30 millones. Así que Billy Butler firma por 10 millones al año. Ya Billy Butler está... tiene 29 años, así que estará ahí hasta los 31. ¿Qué más está pasando con los rumores y los otros jugadores, especialmente los jugadores cubanos que se están esperando firmar o ser declarados? Bueno, Joan Moncada todavía no ha sido, ya fue declarado agente libre por el béisbol de las Grandes Ligas. En este momento lo que está esperando es el permiso del gobierno estadounidense para entrar y poder ser entonces buscar trabajo aquí en este país. Y esperan que va a firmar, el jugador es considerado un amateur, y va a firmar por lo menos alrededor de 30 o 40 millones de dólares, y como lo expliqué hace unos días,
sí,
esto, este contrato entonces también indica que les va a costar a otro equipo mucho más de eso, porque hay penalidades cuando firmas a los jugadores amateurs.
Jerry, ¿y dónde está él ahora exactamente?
Tengo entendido que está en Guatemala. Es donde ha estado Joan Moncada y ha estado entrenándose y presentándose a varios equipos que lo han visto allá en Guatemala. Otro muchacho que ahora llegó a República Dominicana es Andy Ibáñez, la segunda base que se fue de Cuba hace unos meses. Supuestamente está ya en República Dominicana, todavía él no ha sido aprobado por el béisbol de Grandes Ligas ni por el gobierno norteamericano. También hay que ver que este muchacho es considerado un jugador amateur. Uno que ya entraría en la selección como profesional, que es Yasmani Tomás. Se esperaba que esta semana ya supiéramos algo de dónde iba a firmar Yasmani Tomás, pero aparentemente varios equipos han metido la cuchareta en la sopa y están tratando de... Hay más equipos con interés y entonces, claro, ahí tú tienes
pues
que echar un poquito... echar un poquito para atrás y esperar a ver quién...
¿Quién ofrece más?
Exacto. Y no es solo quién da más, sino cuál es la mejor situación para él. Si hay un equipo que no tiene jardineros o que lo va a poner a jugar en la posición que le gusta jugar o que hay alguien allí que él conoce, bueno, esas son cosas que van a influenciar.
Sí, hay muchas cosas envueltas. Muchísimas gracias, Jerry. Son las 8:50. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y ya lo indica la música, aquí está con nosotros Michelle Sagué para darnos un adelanto de qué va a pasar o que, de qué nos van a hablar las muchachitas en Con Voz Propia. Muy buenos días, Michelle. Gracias.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la vestimenta y los pensamientos. Parece que hay alguna conexión. Y Exilda nos quiere hablar sobre eso. Vicky nos quiere hablar sobre un proyecto de fotografía sobre la obesidad. Y es muy interesante porque esta mujer decidió hacer este proyecto después de que ella se puso a ver las fotos que ella se tomó durante las vacaciones. Y vio cómo la gente alrededor de ella la estaba mirando, porque ella es una mujer obesa. Entonces ella decidió, a partir de eso, hacer este proyecto. También vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama Paul está muerto, sobre las leyendas en el mundo del rock. Tú te acordarás cuando en la década de los 60 la gente decía que Paul McCartney, de los Beatles, estaba muerto.
Efectivamente.
Bueno, así que por eso el libro se llama Paul está muerto. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Seguimos con el horóscopo egipcio.
Yo creo que no, sí, pero no sé, fíjate, eso va a ser sorpresa para mí.
¿Cómo pasó ayer su cumpleaños?
Ay, yo creo que ya lo pasó de lo más bien. Yo creo que sí, tú sabes que ella siempre, como dice, pelo suelto y carretera.
Pues sí, señora, ella es una persona con un sentido del humor extraordinario, con muy buen carácter, y eso definitivamente ayuda a todas las personas. Muy interesante el tema, eso de los pensamientos y cómo la gente se viste. Qué bueno, qué interesante.
Vamos a ver cuál es la conexión.
Pues sí, vamos a ver. Entonces ya lo vamos a tener en cuenta a la hora de vestirnos.
Así es.
O a la hora de pensar cuando estamos vestidas. Una de dos. Muchísimas gracias,
bueno,
Michelle.
Que tengan un buen día.
Chao.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado con tu espacio de Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jáuregui, a Waldo Serrano como jefe de turno, Elena Rodríguez. En el control del sonido, Teo de Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, pues Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. La cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5, así que ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Como le venga bien, lo importante es que esté con nosotros. Y bueno, la música a cargo de Polo Montañez, que nos regala un montón de estrellas. Muy buen día a todos.